Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
En tiempos donde algunas compañeras consideran que la rebelión de las mujeres y cuerpos feminizados puede encorsetarse en dependencias estatales, en Después de la Deriva seguimos buscando aliadas y aliados para construir más allá y sobre todo por fuera del Estado. En ese camino cruzamos virtualmente el charco para dialogar con compañeras uruguayas que brindan un seminario sobre teorías feministas y de lo común en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, destinado a las personas de la academia, pero también de movimientos sociales por igual. Los alcances y los límites del feminismo, de los feminismos, la posibilidad que se da en los desbordes de las instituciones, la construcción de los comunes en las ciudades, el rol de las mujeres y cuerpos feminizados en las luchas por la tierra, en las causas socioambientales y la vida en el centro de la discusión política son algunos de los temas que recorrimos en algo más de 40 minutos de charla. Con la intención de seguir ampliando las grietas que vamos armando en este sistema de muerte, vaya esta deriva en busca de la construcción de ese mundo donde quepan muchos mundos.
Después de la deriva.
Bueno, buenas noches, bienvenidos a la edición 207 Después de la Deriva. Como mencionábamos en el editorial, esta noche vamos a estar compartiendo una charla con 2 compañeras de Uruguay, con Siboney Moreira y con Noel Sosa González, ambas integrantes y docentes, digamos, del Seminario de Teorías Feministas y los Debates sobre lo Común en la Universidad de la República de Uruguay, en la Facultad de Psicología. Y bueno, la idea es poder abordar el feminismo o los feminismos y pensarlos en su aporte a un mundo más igualitario. Después de la deriva solemos hablar de género, de géneros y de los aportes del feminismo, transversalizando en casi todos los programas, pero cada tanto nos gusta pensar un programa en donde sea el tema, ¿no? Y poder pensarlo. Bueno, buenas noches, compañeras, gracias por acercarse a esta charla. Cuéntenos un poco acerca del seminario, de este seminario, cómo nace y cómo se da en ese contexto en el que vos, María Noel, me comentabas que tiene la particularidad de invitar a compañeras y a referentas y referentes de movimientos sociales, ¿no?
Bueno, hola Natalia y a todos que estén escuchando ahí, qué gusto como conocernos y hacer cosas. Nosotras, además, voy a decir esto que está fuera de guión, pero somos parte de otro espacio de comunicación y también hacemos radio comunitaria, entonces nos da mucha alegría como participar de este tipo de instancias y, bueno, y entrar en diálogo. Tiro algunas cosas y ahí Sibo me va complementando, pero capaz que una particularidad es que nosotras, que somos docentes de la universidad, muchas venimos de trabajar o tenemos algunas coincidencias con Siboney, que está acá, de venir del Servicio Central de Extensión, de trabajar mucho en extensión universitaria y trabajar mucho en procesos de acompañamiento con organizaciones sociales de diverso tipo, cooperativas de vivienda, sindicatos, y en el último tiempo mucho más ligadas al movimiento feminista, del que somos parte y de la lucha que hemos ido ahí desplegando junto a otra. Y entonces intentamos que todos los cursos que hacemos, o aquellos donde es posible, que tengan como esa mixtura, y donde puedan compartir espacios de diálogo como estudiantes de grado, de posgrado, integrantes de organizaciones sociales. A veces hacemos actividades de formación específicas con organizaciones sociales, y a veces hay cursos que son solo con estudiantes para su acreditación. Pero un otro curso que damos sobre feminismo, si este, lo hacemos así, entonces es una mixtura linda, digamos, en relación a estudiantes que están haciendo materias optativas, como en psicología, en antropología, en ciencias sociales, algunos estudiantes de maestría, y también integrantes de organizaciones sociales. Luego eso supone como una evaluación diferencial para los requisitos que cada quien tiene en relación a su acreditación, pero sí nos parece que está bueno como el diálogo que ahí se genera, y bueno, seguir pensando, por ejemplo, eso, que todos quienes estamos luchando en distintos lugares estamos produciendo teoría, produciendo conocimiento, pensando juntas, y dar esas conversaciones. Y en este curso y en otros que damos, nosotras partimos mucho como de esa idea de la clave de la lucha, o partir desde las luchas, y entonces, con más razón, como hablar con las compañeras, los compañeros que están organizados en distintos espacios. Entonces, bueno, esa es como una particularidad del curso que está buena, digamos, de este curso y de otros que hacemos.
No, yo creo que, bueno, en esto que bueno, primero, buenas tardes, nada, qué lindo como nada, tener estos diálogos con compañeras del otro lado del río. Esto que decía Nodel, yo creo que esta particularidad de la apertura de estos cursos a compañeras, a compañeros de organizaciones, siempre tiene como, ¿no?, esto que decía Nodel, la posibilidad de eso, de tender diálogos con otras, con otros, y que, nada, es algo que también en la Universidad de la República tenemos como esa posibilidad de hacerlo, que no a veces en todos los lugares resulta viable, y nada, también ha sido como algo que nosotras hemos podido aprovechar en estos años, con este seminario, y como decía Noel, con ese otro curso que dábamos en otro también, momento, también vinculado como a los debates feministas, y demás, que replicábamos como estas mismas dinámicas.
Y también eso, como además los feminismos particularmente, o hacer teoría feminista, para nosotras es como sistematizar y organizar una experiencia que estamos teniendo, y esa es la forma de hacer teoría. Entonces, algunas compañeras nos encontramos en otros espacios, leyendo, compartiendo materiales, discutiendo, en este espacio hay una relación como, como de enseñanza específica, y con una relación docente-estudiante, pero que está atravesada como por todas las demás cosas que somos y que hacemos, que cada una es y hace.
Está buenísimo, y ambas mencionaban el feminismo o los feminismos, y yo leía el programa que ustedes planteaban y pensaba que hay una forma de pensar el feminismo a la que ustedes se acercan, de los múltiples feminismos que hay una forma como bastante parece clara, digamos, de hacia dónde van o cómo ustedes entienden al feminismo, y me gustaría compartirlas con ustedes, porque hay algo que ustedes plantean que ya en el título del seminario, que es los debates sobre lo común, ¿no? Entonces yo me preguntaba, digo, como las oyentes y les oyentes de la tribu ya están acostumbrados a esto de lo común, pero está bueno que ustedes hagan una aproximación acerca de qué hablamos cuando hablamos de lo común, de qué hablamos.
Sí, ahí hay una conjunción de esto de teoría feminista y debate sobre lo común. Claramente estamos pensando en teoría feminista que se nutre de muchos feminismos, de los feminismos negros, de los feminismos chicanos, de los feminismos comunitarios, de los feminismos populares, que sobre todo los que más nos nutrieron durante mucho tiempo fueron ustedes y las compañeras con toda la lucha en Argentina y todo su debate sobre el feminismo popular. Todo el debate, digamos, de un feminismo más de la reproducción, o los debates que vienen más así como de las italianas, y mucho de los feminismos de la diferencia también, bueno, y muchas cosas. Entonces, se nutre como de todos esos debates, y después hay una cosa muy esto de los debates sobre lo común, que está muy ligado a los desarrollos, sobre todo, de Silvia Federici, de Raquel Gutiérrez, capaz que, y en América Latina ahora de manera más reciente, capaz como Cristina Vegas, una de las compañeras con las que dialogamos mucho, y hay toda una producción teórica y política de entender los comunes o la producción de lo común con la que nosotras estamos dialogando, y de manera capaz como más reciente, sobre todo intentar tener un diálogo en relación a cómo pensamos las tramas comunitario-populares urbanas, nosotras que vivimos en ciudades, y cómo pensamos la producción de lo común en las ciudades, y al mismo tiempo cómo pensamos con más como claridad la cuestión de las clave antipatriarcal en la producción de lo común. Ahí, como lo de lo común, sobre todo, así como unas definiciones más generales, es como pensar como como relación social y como, posibilidad crítica, digamos. Eso, ahí hay como muchos debates que vienen, esto, como de Silvia Federici y todos los compañeros de Midnight Notes, y como toda una ala de marxismo crítico y en diálogo con los autonomismos italianos, y con todos los aportes de Leopoldina Fortunati, María Mies, como todas unas compañeras que en los años 70 hicieron unos, todo un giro para hacer esta crítica a la centralidad de lo productivo y pasar a la reproducción de la vida en el centro. Y de ahí, bueno, todo este debate, que hay una deriva que es hasta más en anglosajona, de lo de commons, que viene más de los años 90, sobre todo como una disputa con el discurso súper neoliberal de esos años y una otra forma de pensar la transformación social. Y después hay una mixtura muy interesante que con la que dialogamos mucho, que es con este trabajo de Raquel Gutiérrez, y hay muchas compañeras ahí que trabajan con ella, Gladys Zul, Mina Navarro y demás, que está en este debate de los entramados comunitarios y las formas de lo político, y que ellas hacen sobre todo más esta deriva de pensar la producción de lo común, o coincide con esa traducción, digamos, de no hablar de comunes, sino de producción de lo común, y pensar los comunes como algo que se practica, que se cultiva, que se regenera, y esto que decíamos como relaciones sociales, ¿no? Y como un horizonte comunitario popular para pensar la transformación social. No sé si así ayuda como para entender un poco, pero sí hay como un debate que viene mucho de lo indígena comunitario, pero que no es solamente indígena. O sea, de ahí recogemos todas las formas de tierra comunal, de autogobierno y otras formas particulares, aunque no todo lo indígena necesariamente es comunal, pero sí retomamos como unos diálogos ahí muy fértiles que ellas toman. Entonces sí pensar como los comunes como algo antagónico al capital, como todas las tramas y los tejidos comunitarios que el capital destruye permanentemente para existir, ¿no? Y pensar todas las tramas comunitarias que eran precoloniales y que al mismo tiempo, todo el tiempo, se siguen como regenerando, por eso insistir en lo urbano. Ahí, como en esos diálogos, digamos, con estas compañeras, estamos pensando lo de la producción de lo común, que capaz que en otras vertientes se entiende más como los comunes como cosas o como bienes. Había todo un discurso con eso de como el agua y el bien común, y en realidad, digamos, el agua es algo que necesitamos todos y todos para vivir, pero al mismo tiempo el agua no es sola, no es un bien o una cosa, sino que es una relación que hay de humanos en la naturaleza, y de cómo esa agua, hay una comunidad ahí en la que la gestiona, la defiende, etc. Y bueno, como insistir con esas cosas como más cerradas de pensar como bienes, que es muy mercantil y muy capitalista, digamos.
Yo no sé, un día apareciste vos, fuego de tu corazón, y ahora ya soy tuya. No hay azar, acá tampoco existe Dios. Está tu esquina y ahí las dos, control y descontrol. Mis hombros negros, mi pregón, también son tuyos. Frenesí, vas navegando un huracán. Bruja sagrada, fuerza astral, alma implacable. Van tus ojos, tus muñecas, va mi lengua, siempre inquieta, lastimándose, curándose y amando.
En Después de la Deriva escuchábamos el tema Muñecas del disco La Caldera, que es el tercer disco de Julieta Lazo. Continuamos en la conversación con las compañeras uruguayas sobre feminismos y lo común.
Le vamos a pedir la grabación después a Natalia para pasarla en el curso, porque fue... No, eso, como creo que no hay mucho más
de lo que está sea buenísimo, y está buenísimo porque María Noel nos cuenta, digamos, todas las vertientes que confluyen de los feminismos, y en realidad cuando yo leía el programa es interesante porque yo siento esa confluencia de todas esas vertientes tan... tan unidas, digamos, que para mí es como una mirada del feminismo, y por ahí otra mirada de feminista, digamos, que a mí me cuesta bastante, es aquella que no se define ni anticapitalista, ni, y esta es una mirada absolutamente propia de Después de la Deriva, ni antiestatal o en contra de las instituciones en general, ¿no? Hay como un feminismo, y yo creo, digo, que en Argentina particularmente hemos tenido experiencias de feminismos populares, de feminismos que surgieron de abajo, y que luego se han reencauzado a partir de la lucha a través del Estado, ¿no? Y ahí, digo, para mí estaba bueno pensar con ustedes cómo ven este movimiento, como ven este movimiento de Argentina, pero como ven este movimiento en general en sus propios en su propio país, y si puede ser una vía, ¿no? Y esto va más allá de la cátedra, ¿no? Ustedes, como bien decían, son actoras del feminismo, son feministas que están haciendo y están en marcha. ¿Cómo la ven?
No, ahí no sé, pensaba con muchas cosas. Capaz que una que a nosotras nos ayuda a ordenar, y yendo muy a una de las claves que trabajamos en el curso, es que es esta herramienta como que también tomamos estos debates sobre lo común, de cómo contraponer como una forma comunitaria de una forma liberal de lo político. Y como una cuestión que nos ayuda a estar atentas, digamos, porque la forma liberal, muy heredera así como del canon europeo, muy ligada como a la matriz como ciudadana y como del individuo y así, se nos cuela todo el tiempo, digamos, no tenemos como esa matriz muy fuerte en las formas de entender lo político, incluso en los esfuerzos que hacemos como en lo popular, digamos. Y que sobre todo lo que tiene ahí es una cuestión de expropiación de la decisión permanente, y de pensar por fuera de las tramas de interdependencia, ¿no? Que es como pensar como que la gente sale de un repollo, que invisibiliza todo el trabajo reproductivo y todo lo que se necesita para producir decisión y demás. Como esa forma liberal es la forma estatal, y sobre todo su intento como totalizante, y la fuerza totalizante de la forma liberal estatal es durísima, entonces es muy difícil siempre pensar por fuera de eso, o como hay como una pinza ahí permanente que sabemos que es como muy difícil. En la no sé, como una de las cosas que nosotras insistimos para pensar siempre es cómo esta clave, lo comunal, nos permite pensar en la clave de lo reproductivo, en la clave del trabajo, en las formas de producir decisión, y de poder pensar como por fuera de la caja, en el sentido de pensar más allá de la lógica de los derechos o de la lógica estatal que tanto se cuela por esta misma como fuerza que hay, ¿no? Y además, bueno, no sé, tenemos como una historia larga más en América Latina de, como de la institucionalización de los feminismos en los años 90, de todas las fichas puestas a la cuestión estatal, y dijera ese gato como olvidarse que hay vida inteligente en las comunidades o por fuera del Estado, y creer que todo se iba a resolver en clave de derechos, la salud sexual reproductiva, aborto, violencia, lo que fuera. Y este es un tiempo donde estamos mirando mucho eso, porque en realidad así se cerró el ciclo de lucha anterior, por lo menos en Uruguay lo sabemos bastante, pero en América Latina, y sentimos que ahora eso, que nunca deja de estar presente, se había como desbordado mucho, o venimos de 10 años que nosotros decimos tiempo de rebelión y de desbordar sentidos todo el tiempo, abrir, y ahora otra vez, y sobre todo por el contexto, como que parece que te llevan esa pinza otra vez, y bueno, como ese esfuerzo siempre como abrimos para no quedar en esa pinza.
Después de la deriva.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Seguimos en esta edición número 207 de Después de la Deriva, en diálogo con Siboné Moreira y con Noel Sosa González, dos compañeras uruguayas, con quienes veníamos charlando acerca del rol del Estado en las búsquedas de los feminismos y ese vínculo tan complejo y tan poco deseado para quienes entendemos los feminismos desde un lugar no estadocéntrico.
Una cosa que nosotras usamos es unas claves de otro compañero, que es Diego Castro, que creo que ha estado acá entrevistado, que él habla como de cómo podemos pensar más allá de una dicotomía y pensar como lo no estadocéntrico, pero lo no plenamente antiestatal. A nosotros eso nos ayuda mucho, o sea, para insistir que el horizonte no sea estadocéntrico, pero que a veces se necesita una instrumentalización de algunas cosas, ¿no? O sea, no sé, con la cuestión del aborto, a veces hay cosas que se, no sé, el presupuesto de vivienda, que las cooperativas de vivienda en Uruguay arrancan para, disputan esa riqueza para construir sus casas, es una disputa de la riqueza estatal, entonces no es que vamos a decir a todo que no, ¿no? Porque ahí hay riqueza que se gesta, porque ahí hay cosas que a veces necesitamos una cierta garantía. El punto es cuán fácil puede ser que eso te tome como tu horizonte, o no sé, Gladys Zul y otras compañeras hablan de como el deseo de Estado, ¿no? Que eso es como el problema más grave cuando te toma el deseo de Estado. Ellas lo traen mucho como las comunidades en realidad a veces tienen que, o sea, hay como una cosa instrumental, hay cosas que necesitan resolver, y bueno, ¿no? Porque vivimos en un lugar donde en un mundo que tiene un Estado colonial que existe, no sé, como que no podemos hacer de cuenta que esa realidad no está. Pero el problema es cómo no nos toma el deseo de Estado, cómo podemos desestatalizar nuestras formas de pensar y demás. Y ahí, eso es una de las claves. Después un otro rollo que nosotras nos clavamos mucho en una época con las italianas, que hablan esta idea de no creas tener derechos, y el problema de pensar que todas nuestras libertades se pueden inscribir en derechos, ¿no? Y cómo pensar una posibilidad de vida, y en el caso de las mujeres, como experiencia de libertad que no se va a inscribir en derechos, ¿no? Que no quiere decir que no existan, pero cómo desbordar eso. Todo esto para eludir que no me quiero meter a hablar específicamente en la situación de Argentina, porque sé que es como bien compleja, no sé, de acá miramos mucho, y Sibo puede contar mucho porque además ella hizo una tesis con las compañeras de los feminismos populares de la Villa 31 y estuvo mucho tiempo en diálogo como con toda la trama comunitaria popular que ellas estuvieron recreando ahí de todo, y es cierto que ahora hay como unas cosas muy complejas en relación a cómo se ha configurado el escenario y cómo se va cerrando como algunas cosas, y bueno, es difícil como hablar así sobre las decisiones que toman otras, pero sí estas cosas que capaz que sí compartimos igual la preocupación, porque acá también eso está todo el tiempo presente, ¿no?
Sí, yo pensaba ahora, como escuchaba a Noel, y Claro, pensaba con los, en relación a los propios debates que nosotras damos con las compañeras, y sobre todo compañeras, bueno, porque son todas compañeras, mujeres las que hacen como específicamente este seminario, pero es bien interesante cuando abrimos estos debates, ¿no? Como que también ha sido para nosotras este seminario y estas discusiones la posibilidad de eso, de seguir tejiendo sentidos comunes entre nosotras mismas, ¿no? Como seguir afinando estas miradas, pero cuando abrimos estas discusiones con otras también se vuelve súper interesante y muy nutritivo, ¿no? Como de desandar como estos sentidos que decía Noel, siempre es como muy, eso, muy fértil, muy, y también porque nosotras lo que intentamos hacer todo el tiempo es vincular como estos debates y estas discusiones a nuestras experiencias concretas, ¿no? Lo que decíamos al inicio, como experiencia de lucha concreta, que es lo que te permite también terminar de clarificar estas discusiones, no la discusión abstracta, ¿no? Como suele suceder también, y que en la academia de esto pasa un montón, y que también es interesante para nosotras abrir como estas discusiones en estos ámbitos, porque también la academia está muy atravesada por esa mirada más liberal que decía Noel, ¿no? Entonces, también ha sido es un espacio en ese sentido donde también nosotras buscamos tensionar como estas miradas y abrir por lo menos tener otros espacios donde poder compartir o colectivizar como estas perspectivas, algunas lecturas que no siempre son tan conocidas, muchos de estos debates, y tejerlos de verdad como esto, desde las propias compañeras que están transitando esas experiencias. Y siempre, no sé, como esa sorpresa que genera cuando uno habilita como poder pensar estos otros horizontes es, nada, es como, no sé, siempre sorprende, ¿no? Eso es como, parece como, no sé, se me venían como algunas discusiones dentro del propio seminario. Siendo las experiencias, no sé, digo porque también nosotras no solamente lo vinculamos estas discusiones, como decía ahora Noé, con las experiencias acá en Uruguay, por las que transitan las compañeras que incluso hacen este seminario, sino también nuestras propias investigaciones, ¿no? Y los temas que cada quien discute, y cómo también, o investigaciones de otras compañeras de otros lugares, de otros territorios, de otras latitudes, y eso también aporta como unas miradas súper fértiles, que también amplifican ahí como estos sentidos. Eso me parece que es, no sé.
Sí. No sé si vos capaz que estaba pensando en ese ejemplo, pero un estudiante que es estudiante de trabajo, trabajadora social o de la formación en ciencias sociales, que forma sobre todo técnicos para trabajar en lo estatal y en la política pública, que después de unas clases decía, claro, yo nunca había pensado por como que podíamos pensar horizontes de transformación más allá del Estado, o incluso pensar mi propia práctica por fuera de ese esquema de el Estado, garante de derechos, etcétera, etcétera, y fue una conversación muy interesante. Porque, por ejemplo, hay una de las otras conversaciones que nosotras habilitamos mucho, como en lo teórico, que tiene que ver con cómo desandamos las separaciones entre mujeres, ¿no? O sea, o una forma de entender también el capitalismo patriarcal y colonial es pensar como que todo el tiempo lo que hace es separar e intermediar, ¿no? Separa y media. Y a las mujeres todo el tiempo nos separan entre nosotras y nos median patriarcalmente, y nos median con la ley colonial, etc. Y entonces, cuando pensamos a veces lo estatal de otro modo, las que sostienen un montón de políticas públicas son las compañeras, o sea, ¿qué es el Estado en algunas cosas? Son un montón de mujeres que trabajan mucho más de lo que les pagan, que no duermen de noche pensando en un montón de situaciones, y que son las que sostienen de verdad un montón de actividades, y muchas veces quedan ellas como poniendo la cara de unas otras situaciones, y son ellas las que están después en diálogo con otras. Y pensamos mucho esa clave capaz de cómo se hace una cosa más instrumental o de poner cepilla. No sé si se entiende que hay alianzas que se tejen entre las propias compañeras, que son, no sé, entre las maestras y las madres en la escuela, entre la trabajadora social y la médica, entre un montón de compañeras que sostienen esas otras estructuras de política pública, que es distinto cuando conversan y valoran lo que cada una hace entre sí y ponen la vida en el centro, que cuando solamente piensan en esa otra lógica estatal, ¿no? Eso es una de las cosas que pensábamos, como si no es que el aborto no lo hace no sé quién, o sea, hay una compañera que asistió, que acompañó, que tuvo cosas en el medio, ¿no? Y cómo pensamos esos propios lugares nuestros en ese sentido, ¿no? O sea, o acá que se dice mucho como hay la escuela pública, la educación pública uruguaya tan increíble, y es como, son las maestras, no es el Espíritu Santo, son las maestras que sostienen la escuela, el diálogo con las mamás, y digo en femenino porque la mayoría son mujeres, y las que hacen mucho más cosas de las que enseñar a leer y escribir. Entonces, cuando cambiamos un poco el eje, también podemos ver alguna de esas cosas que es un poco más potente y que nos vuelve a conectar con nuestra propia fuerza creadora, creativa y de sostener la vida que que muchas veces está mediada por el capital y súper expropiada, pero no todo, ¿no? Y bueno, nos da unas otras clavecitas.
Me descontrolo, sí, a veces frenesí mutante. Y por fuera una sonrisa elegante. No me den calma, tengo promesas vacías. Mi nana me la curo con brujería. Me descontrolo, sí, a veces frenesí mutante. Por fuera una sonrisa elegante. No me den calma, tengo promesas vacías. Mi nana me la curo con brujería. Ponete pilla vampira. Ese vínculo está chupándote la vida. Fíjate que ya no salís ni a la esquina. Es que estás demasiado metida. No pires con ese amor como principal. Les amigues y les amantes van horizontal. Esa jerarquía rancia de la sociedad, pero no tuya, no, no. Estás aislada y a mí me preocupa. Antes eras piola y ahora en la patrulla. Controlando que tu vínculo no interactúe con ninguna, no. Me descontrolo, sí, a veces frenesí mutante. Y por fuera una sonrisa elegante. No me den calma, tengo promesas vacías. Mi nana me la curo con brujería. Me descontrolo, sí, a veces frenesí mutante. Por fuera una sonrisa elegante. No me den calma, tengo promesas vacías. Mi nana me la curo con brujería. Ponete pilla vampira. Ese vínculo está chupándote la vida. Consume tu cuerpo y también tu autoestima. Vende humo de poliamor y solo es policía. Cero en responsabilidad afectiva. Pego en lo que sustenta su rutina. Miedo a ver tu identidad diluida. Fuego a esas estructuras que te aíslan. Cero en responsabilidad afectiva. Pego en lo que sustenta su rutina. Miedo a ver tu identidad diluida. Fuego a esas estructuras que te aíslan. Me descontrolo, sí, a veces frenesí mutante. Y por fuera una sonrisa elegante. No me den calma, tengo promesas vacías. Mi nana me la curo con brujería.
Me descontrolo, sí, a veces frenesí mutante. Por fuera una sonrisa elegante. No me den calma, tengo promesas vacías. Mi nana me la curo con brujería.
Pasaba por Después de la Deriva, Kira 1312, una canción llamada Brujería. Continuamos en Después de la Deriva con la conversación con las compañeras uruguayas.
Está bueno y es interesante lo que dicen porque es como una manera de pensar nuestros pequeños espacios de libertad dentro del marco de las instituciones que habitamos, ¿no? O sea, como esos vínculos, esos... Esto que ustedes dicen, esto de poner la vida en el centro y de pensar lo común en el contexto de una ciudad que, o de una zona urbana que por ahí a veces ni siquiera se nos representa como imagen posible, ¿no? O sea, no podemos trabajar en la milpa. Y bueno, ¿cómo hacemos lo común en las ciudades, ¿no? Nosotras mujeres urbanas. Nos quedan 7 minutos. A mí me gustaría hacerles una pregunta que suele ser una discusión bastante extendida. Hace un tiempo, o hace, no sé, 7 u 8 años atrás, discutía con un compañero y yo le decía que yo sentía que después de la caída del muro, el feminismo era como el movimiento más global, ¿no? Después están todas las experiencias autónomas del zapatismo, los kurdos, pero digo, el feminismo yo sentía que era como el movimiento más global y potente que realmente cuestionaba todo. Y él me decía que era pedirle un montón al feminismo porque estaba basado en la identidad, en una identidad que es la identidad de mujeres o cuerpos feminizados. Y teníamos como esta discusión acerca de si el feminismo puede ser un camino que habilite pensar un mundo más igualitario, ¿no? Un movimiento horizontal, autogestivo, autónomo, que permita... La pregunta es si a ustedes les parece un montón pedirle esto al feminismo. No está formulada muy académicamente, está formulada como una charla, pero digo, si nos podemos pensar realmente desde el feminismo como un movimiento que pueda realmente patear el tablero, ¿no? Y que genere un sujeto político revolucionario que seamos las cualquiera, ¿no? Que estemos por fuera de las fábricas, de... Bueno, nada, eso. Un poco desordenada la pregunta, pero creo que me la cacharon.
Sí, o sea, sí, re sí. O sea, yo creo que no es pedirle, es lo que sucede, es prestar... incluso cambiaría la pregunta, no contigo, sino en lo que el compañero decía, porque no es pedirle, es reconocer. O sea, a veces le cuesta mucho a los... O sea, si se levantan los sin tierra, todo el mundo dice, wow, está aconteciendo una revolución. Acá nos costaba mucho en debates con colegas en la universidad decir que sí estaba habiendo una revolución, una rebelión de las mujeres, una revuelta feminista que es planetaria, en algún punto, con sus toda proporción guardada en cada lugar, y cuesta mucho que reconozcan que de verdad lo que está sacudiendo el mundo en los últimos tiempos son las mujeres en América Latina, contra todo el extractivismo, las mujeres... peleando por aborto en toda América Latina, el paro internacional del 17 que fue en más de 50 países, y bueno, no sé, hace 3 días las futbolistas estadounidenses pararon el partido en el minuto 6 y todas las futbolistas se abrazaron en el medio de la cancha porque por una denuncia de acoso que estaban haciendo. O sea, en todos los espacios están sucediendo acciones de las mujeres rompiendo el silencio, denunciando, revalorizando las relaciones entre mujeres, pensando... otras formas de sostener la vida y sosteniendo de verdad la vida en esta crisis reproductiva que tenemos. Entonces yo creo que sí, hay como una revuelta que está aconteciendo, digamos, y que sí está en los últimos años. Hay un debate desde el 68 para adelante de quién es el sujeto revolucionario, que hay ríos de tinta, desde ahí ya estaba discutido, y yo creo que más allá de esa pregunta, sí pensar que las mujeres somos las que, en este momento además la mayor, creo yo, novedad política, está viniendo desde el movimiento feminista, o de las mujeres en rebelión, se llamen a sí mismas feministas o no. Y capaz que esto es una provocación que devuelvo, pero más que para un mundo más igualitario, nosotras nos discutimos mucho con la clave de la igualación y pensamos más como en la clave de las fuerzas de jerarquizadora, dijera Mariana Menéndez, que es otra de las compañeras que está acá, o un mundo donde quepan muchos mundos y donde la diferencia hace fricción creativa, porque el mundo es diverso, o sea, hasta los virus son diversos, no el coronavirus, pero en general, como la vida es diversa y como esa cosa igualadora tiene un riesgo reduccionista en general, y también porque puede querer igualarnos al canon masculino o a un mundo que no. Entonces, no sé, esa idea de no queremos la mitad del infierno, queremos todo el paraíso, y un paraíso que es diverso y que piensa más en la clave de la diferencia, capaz que es un poco más, alguna de las palabras que a nosotras nos resuenan más últimamente para pensar el relajo que estamos haciendo.
Sí, yo pensaba ahora también, claro, a mí es inevitable que una conecte con la experiencia de una, ¿no? Pero, claro, pensaba hasta las propias proclamas, no sé, en Uruguay, de los últimos 8 de marzo, pero que también hemos ido como densificando nuestra mirada en relación a interpelar todas las esferas de nuestra vida, desde la maternidad, el extractivismo, la explotación y el abuso sexual, las condiciones de vida, la posibilidad de acceso a la vivienda, el endeudamiento que nosotras tenemos, ¿no? Y que recae sobre nosotras principalmente. O sea, como venimos interpelando todas las esferas, de verdad, estamos como tensionando todo lo que nos atraviesa, no solamente a nosotras, ¿no? Como a todos, en un sentido más amplio. Sí, somos sujetas revolucionarias, sin duda.
Hasta la música, ¿no? O sea, hasta si pensamos la música que ahora podemos tener un baile, una fiesta libre de acoso y bailando cosas con una música que nos es más feliz, también. O sea, hay una producción creativa increíble.
Sí, de conectar desde otros lugares con nuestros propios deseos, no sé, con nuestro cuerpo, con, no sé, con eso, como en todas las dimensiones.
Hasta aquí la charla que tuvimos con Siboney Moreira y Noel Sosa González. Les agradecemos nuevamente por acercarse a pensar junto a nosotras y nosotros. Hacemos Después de la Deriva Sergio Arbolella, Guillermo Folguera, Ana Carolina Strongoli. Mi nombre es Natalia Concina. Nos encontraremos el próximo martes a las 21 en esta casa con parlante que es La Tribu. Y para cerrar vamos a escuchar nuevamente un fragmento de un audio que queremos seguir compartiendo durante este ciclo producido por los compañeros y compañeras de Gato Negro, en el que pensamos por qué nuestros sueños nos caben en sus urnas.
Nuestros dolores no caben en sus urnas.
Tenemos una gran montaña de dolores acumulados.
No es solo furia lo que impulsa a descrear de esta farsa democrática.
No se trata simplemente de rabia o rebeldía.
Esto no es capricho ni ignorancia porque no leemos.
Levantar críticas hacia la organización democrática de la vida implica el ejercicio de mirar nuestro cotidiano.
Además de hacer avistaje histórico por las masacres, traiciones e indignidades que una y otra vez por diferentes medios
se perpetran tanto como se intenta soslayar.
Sabemos que no resulta grato desanestesiarnos y hacer registro de un cotidiano
que nos ofrece constantemente indignidad y despojos para vivir.
Un cotidiano que ilusiona para frustrar.
Y se garantiza así que la rueda de las promesas
hipotequen la fuerza, la imaginación y las ganas de seguir intentando vivir de otras maneras.
Sabemos que desanestesiar se enoja
y duele.
Pero también sabemos que puede impulsar.
¿Y ustedes qué proponen? Nos dicen cuando no nos atacan o insultan.
No proponemos nada. No nos interesa gobernar a nadie porque aborrecemos las jerarquías.
Bien desde las tripas.
Nos dan asco las arrogancias de los poderes
de todos los colores políticos. También las que tantas veces se despiertan cerquita, entre corazones negros.
Qué arrogancia la de insistir en organizar formas de gobierno sobre grandes territorios.
Porque además de las evidencias históricas, están los dolores cotidianos que demuestran el fracaso constante de tremenda aspiración.
Si directores no logran gestionar una escuela chica de 400 personas,
pretendiendo enseñar sin usar castigo y sufrimiento como herramienta,
¿qué hace que sigan creyendo que se puede gestionar toda una ciudad
o una provincia
o un país sin usar y abusar de esas herramientas?
Y de tantas peores. La historia está repleta de experiencias comunales que no aspiraron a erigirse en modelos de gobierno,
sino que se organizaron así porque solo buscaron vivir así.
Ya quedan cortas todas las críticas a las instituciones.
Hospitales, prisiones,
lugares de trabajo,
escuelas y familias se desbordan.
Recuerden casi sistemáticamente,
no es solo dato de que esas formas estén estalladas y que ya no funcionan,
o que sostienen ese funcionamiento al servicio de la devastación.
Con cada crisis neoliberal,
la obscenidad asquerosa de la parodia democrática
que la sostiene se vuelve evidente.
Y no porque antes no estuviera a la vista,
sino porque cuando queda poco por explotar y acumular,
la rapiña humana crece.
La enumeración de dolores que sigue desgarrando sigue siendo interminable.
¿Cómo no apelar a la rabia vindicadora para sacar de ella alguna fuerza para reclamar,
denunciar y luchar?
Tehuel sigue desaparecido. Otro desalojo se está orquestando.
Otra vida se angosta entre las paredes de un manicomio, de una cárcel.
Otra pibi es sexualmente oprimida y acallada.
Otra familia implosiona porque vivienda no implica necesariamente un cálido refugio donde estar.
La lógica democratizadora luce sus disfraces de gala en tiempos electorales.
Se pone sus charreteras odiantes y ninguneadoras.
Muestra el culo solo por el placer de cuidarse.
Endulza para seguir comiéndose la torta.
Promete populismo con su panza llena y sensible. Con los cabecitas negras.
Hace creer que si entran Zamora o Miriam,
a ella también la llaman por el nombre propio,
al menos van a denunciar algunas cosas desde adentro. Con nuestros corazones estrujados,
aún con nudos en nuestras gargantas y lágrimas en nuestros ojos,
nos hace insistir en tratar de querer vivir
de otras maneras.